es la gracia. La gracia es el favor inmerecido de Dios, es la bondad que Dios muestra a alguien que no se la merece y que nunca podrá ganársela. En nuestras iglesias decimos que la gracia, son las riquezas de Dios a costa de Cristo.
Los jóvenes, aunque tan llenos de energía y entusiasmo para hacerlo todo, necesitan ser guiados por los líderes más experimentados, tanto en los principios doctrinales como en los métodos de organización eclesial. Bienvenido a El Amor que Vale, un tiempo para estudiar juntos la Palabra de Dios, bajo la dirección del doctor y pastor Adrián Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón. En la época de Pablo, como en todas las épocas, también hubo jóvenes que se levantaron como líderes de sus congregaciones. Y como principiantes que eran, necesitaron del apoyo doctrinal y organizacional de Pablo. Las cartas a Timoteo y a Tito, escritas por Pablo, son instrucciones de entrenamiento para los futuros líderes. Prepare su Biblia en el libro a Tito. Juntos con el Dr. Adrián Rogers, en la voz de Lenín de Llanón, analizaremos los trofeos de la gracia, el tema de hoy.
Bienvenidos a El Amor que Vale. Hay muchas palabras que usamos negligente e informalmente. Una de ellas es admirable. Y decimos esto o aquello es admirable. Pero quiero decirle que hay una cosa que es realmente admirable y es la gracia admirable de Dios. Estamos empezando una nueva serie titulada La Gracia Admirable de Dios y el subtítulo Los Trofeos de la Gracia. ¿Sabía que cuando usted entre al cielo, usted será un trofeo de la gracia de Dios? Dios le ama increíblemente, no por quien sea usted, pero por causa de su gracia admirable. Usted será bendecido al estudiar el libro de Tito, Los Trofeos de la Gracia. Así que busquemos el libro de Tito, capítulo 1. Y miremos aquí, vamos a descubrir que Tito es una epístola que fue escrita por Pablo a su hijo espiritual. Y Pablo la comienza así: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. En estos versículos encontramos primeramente al que ha escrito esta carta. Su nombre es Pablo. Descubrimos a quién le estaba escribiendo. Él estaba escribiendo a su hijo espiritual, es decir, alguien a quien él ganó a la fe en Jesucristo. Y al estudiar este libro completamente, hay una palabra que para mí resalta varias veces y deseo que usted la observe. En medio del versículo 4, la palabra gracia. Versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Esto es en el capítulo 2, versículo 11, y en el capítulo 3, versículo 7 dice, para que justificados por su gracia. Capítulo 3, versículo 15, la gracia sea con todos vosotros. Amén. Es bastante interesante ver que cuando Pablo escribe a su hijo espiritual Tito, alguien a quien él había ganado para Cristo, él continúa tocando la nota de gracia, maravillosa gracia, ¡cuán dulce es! Y al usted ver en este libro, podrá darse cuenta de que Pablo está muy agradecido por Tito, porque Tito era un trofeo de la gracia. Bien, de paso menciono que el título del mensaje es Los Trofeos de la Gracia. ¿Tiene usted algún hijo en la fe? ¿Es usted un padre espiritual? ¿Es usted una madre espiritual? ¿Tiene usted hijos espirituales? ¿Existe alguien que usted pueda mirar y decir, yo lo gané para Jesús? Pero sin ningún orgullo, desde luego. El primero de abril de 1885, un hombre llamado Kimball, un hermano cristiano, entró a una zapatería donde trabajaba un vendedor de zapatos por el cual él sentía un gran peso. El nombre del vendedor era Dwight. El señor Kimball entró, tartamudeando y balbuceando, pero él le habló a Dwight sobre Cristo, y allí, en los estantes de zapatos, este joven vendedor de 19 años inclinó su cabeza y dio su corazón a Jesús, llegando a ser el hijo espiritual del señor Kimball, el primero de abril de 1885. Este joven tenía un gran amor por las almas y vivía en Chicago, donde comenzó a reunir a niños para llevarlos a la escuela dominical y hablarles de Cristo. Su nombre era Dwight L. Moody. Eventualmente llegó a ser el Billy Graham de su época. Se convirtió en un experto ganador de niños para Cristo en las escuelas dominicales en Chicago. Este iletrado e inculto vendedor de zapatos comenzó a predicar y a hacer grandes campañas. La unción y la mano de Dios estaban sobre Dwight L. Moody. Miles se entregaron a Cristo por medio del ministerio de Dwight L. Moody. Él llegó a ser tan famoso que le pidieron que viniera a Inglaterra a predicar. Y Dwight L. Moody fue a Inglaterra y predicó en la iglesia de uno de los ministros ingleses más elocuentes, cultos y eruditos de esa época. El nombre de ese hombre era F.B. Meyer, Frederick Brotherton Meyer, un nombre imponente y un pastor imponente. Y él pensó que sería bueno invitar a Dwight L. Moody, el vendedor, para que viniera y hablara a su congregación. Pero Moody no había estado allí mucho tiempo antes de que Meyer sintiera que había cometido una terrible equivocación, porque Dwight L. Moody era una persona algo, digámoslo, un poquito exuberante. Aparte que Moody asesinaba el inglés del rey. Ahora él no decepcionó al rey, pero asesinaba el inglés del rey de Inglaterra. De hecho, ellos decían que Moody era el único hombre que podía pronunciar Jerusalén en dos sílabas. Y Moody predicó. Él predicó de Cristo. Meyer, este culto erudito, este ministro británico, estaba pensando, oh, ¿cuándo va a terminar con su mensaje? Oh, yo estoy sentado aquí, ¿cuándo terminará? Finalmente, Moody terminó su mensaje. Más tarde, Meyer se encontró con una dama y le dijo, ¿cómo ha sido su día? Esta dama era una de las trabajadoras de la iglesia, una maestra de la escuela dominical, y ella le dijo, es glorioso, hermano Meyer, después de que Moody predicó, Dios ha tocado mi corazón y he ganado a cada niña en mi clase para Jesucristo. Porque Moody había hablado de tener una carga por las almas. Meyer dijo más tarde, aprendí algo ese día. Yo aprendí de Dwight L. Moody el idioma del alma, y desde entonces mi vida cambió radicalmente. Meyer vino a los Estados Unidos a predicar, y Meyer predicó en una universidad. Algunos estudiantes del ministerio estaban allí, y Meyer hablaba sobre la entrega total. Meyer les dijo a esos estudiantes, «Ustedes necesitan entregar todo a Jesucristo». Y agregó, «Si usted no puede hacerlo, si no está dispuesto a hacerlo, le dirá a Dios por lo menos, «Oh Dios, no estoy dispuesto, pero estoy dispuesto a que tú me hagas disponible». Es una propuesta muy buena. Señor, no sé si estoy dispuesto o no, pero estoy dispuesto para que lo que tú dispongas. Oh Dios, ayúdame, comienza conmigo tal y como soy. Y había un estudiante allí que estaba a punto de renunciar. Su nombre era Wilbur Chatman. Y Wilbur Chatman dijo, oh Dios, este soy yo. No he estado dispuesto a darte todo, pero, oh Dios, hoy, este momento, estoy dispuesto a lo que tú quieras. Comienza conmigo donde estoy y llévame a donde necesito ir. Y Dios comenzó con Wilbur Chatman. Dios hizo algo en el corazón de Wilbur Chatman ese día, y la gracia de Dios actuó en el corazón de Chapman, porque Dios es el que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y Dios hizo esto por Wilbur Chatman, y Chapman llegó a ser un evangelista mundialmente famoso. Chapman necesitaba un ayudante. ¿Y sabe a quién encontró para que le ayudara? A un ex jugador profesional de béisbol, uno cuyo fuerte era correr las bases. Su nombre era William Sunday, más conocido como Billy Sunday. Él vino a ayudarle a Chapman en su trabajo evangelístico, y Sunday a veces se encargaba de la consejería, ayudaba a levantar y a bajar la carpa. En ocasiones, cuando Chapman no podía estar allí, Billy Sunday predicaba. Finalmente, Chapman dijo, y hoy estoy viejo y cansado. Por ello voy a transferirte este ministerio a ti, Billy Sunday. Y Billy Sunday tomó el ministerio de Wilbur Chapman. ¿Y quién entre nosotros que haya estudiado la iglesia cristiana no sabe del ministerio de Billy Sunday en los Estados Unidos? Billy Sunday llevó a cabo grandes campañas. Él era el Billy Graham de su día, un nombre mundialmente famoso, Billy Sunday. Él hacía toda clase de travesuras y cosas raras, pero la mano de Dios estaba sobre Billy Sunday. Billy Sunday llegó un día a Charlotte, Carolina del Norte, en 1924, para una campaña de avivamiento. Hubo gran poder, y Dios bajó sobre Charlotte, dándose un poderoso avivamiento en Charlotte, en Carolina del Norte, en 1924. De esa campaña de Billy Sunday salió un grupo de hombres quienes se agruparon para continuar orando por la ciudad de Charlotte y los llamaron el Grupo de Oración de Charlotte. Y este grupo de hombres que se reunían regularmente pedían esta oración. Decían, oh Dios, envía otro avivamiento a Charlotte para que no solamente toque a esta ciudad, pero que impacte al mundo. En 1934, otro evangelista vino como resultado de este grupo de oración. Su nombre era Mordecai Ham. Mordecai Ham también llevó a cabo campañas de avivamiento en la ciudad de Memphis. Mas la poderosa unción de Dios estaba con Ham al predicar en 1934 en Charlotte. Allí estaba un joven quinceañero, campesino y delgaducho, con algunos de sus amigos. No le gustó estar sentado al frente, porque le pareció que el predicador le hablaba directamente a él. Entonces se cambió de lugar, se fue a donde estaba el coro, para que no se sintiera molesto él mismo. Y este joven quinceañero, campesino, se escondió entre el coro, pero la gracia de Dios lo encontró allí. Su nombre, Billy Graham. Billy Graham se salvó en una campaña conducida por Mordecai Ham. Solo Dios conoce a los reyes, a los presidentes, a los magnates, a la gente común y corriente, a la gente en tierras lejanas y a la gente de este país y los millares y millares que han llegado a Cristo por medio del ministerio de Billy Graham. Billy Graham ha tocado personalmente mi vida y agradezco a Dios por la influencia que Él ha tenido en mi vida. Esta es una historia asombrosa. Pero si retrocede hasta su inicio, encontrará un hombre llamado Kimball. La mayoría nunca hemos oído el nombre de Kimball. Kimball puso su mano temblorosa sobre el hombro de un muchacho, un jovencito llamado Moody, y trajo a Moody a la fe en Cristo. Piense usted en la cantidad de tataranietos espirituales que Kimball tiene. Piense en ello. Usted nunca sabe lo que hace cuando trae un alma a Cristo. Usted nunca sabe el murmullo que tocará la costa de la eternidad cuando suelta la piedra de la gracia en el corazón de una persona. Amigo, ¿tiene usted algunos trofeos de la gracia? ¿Es usted mismo un trofeo de la gracia? Pablo le dijo a Tito, «Tú eres mi hijo en la fe». ¿Por qué no dice usted, «Dios, este momento, por tu gracia, te ofrezco que traeré un alma para Jesucristo? Yo quiero tener un hijo en la fe. Yo quiero tener una hija en la fe». Bien, ¿qué es la gracia? La gracia es el favor inmerecido de Dios. Es la bondad que Dios muestra a alguien que no se la merece y que nunca podrá ganársela. En nuestras iglesias decimos que la gracia, son las riquezas de Dios a costa de Cristo. Permítame hablarle acerca de esta gracia. Déjeme decirle tres puntos básicos. Primero, existe el deleite de la gracia. Y el deleite de la gracia es la libertad. La gracia, maravillosa gracia, da libertad. Jesús dijo, «He venido a liberar a los cautivos, a dar libertad. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres». Ahora, ¿por qué da libertad? Bien, veamos qué es la gracia. Primero es esto. La gracia es soberana gracia. Mire el versículo 1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios, Llamamos a esto la gracia soberana. Dios nos escogió. Él es el soberano Dios y Dios nos ha elegido. Si usted es salvo es porque Dios lo ha escogido. Dios lo amó, Dios lo buscó y Dios lo compró a usted. Esto es la gracia soberana. Usted dirá, pastor, si es por la gracia soberana, quizá yo no pueda entrar. ¿Quiere usted entrar en ella? Pues, usted bien puede. No se preocupe, si quiere salvarse, usted puede salvarse. Amo el capítulo 6 de Juan, es maravilloso, capítulo 6. Escuche este versículo 37. Jesús dijo, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Esta es la gracia soberana. Luego Jesús dijo, y al que a mí viene, no le echo fuera. ¿No es esto maravilloso? Lo que estoy tratando de decir es esto, que esta gracia, el deleite de la gracia le trae libertad. Y permítame darle un versículo tomado de otro libro, Gálatas capítulo 5, versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. El deleite de la gracia es la libertad. Ahora otro punto. La negación de la gracia es el legalismo. Cada vez que el diablo ve un trofeo de gracia, tratará de manchar ese trofeo, y esta es la razón por la cual Pablo escribe a Tito. Mire, por favor, en Tito, busque el versículo 10 y 11, capítulo 1, versículos 10 y 11. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. En otras palabras, lo hacen por ganancias malhabidas. ¿De qué está hablando él aquí? Bien, le digo nuevamente que cuando el diablo ve a alguien celebrando la libertad, cuando el diablo ve a alguien disfrutando de la gracia, él se mete a desbaratar la fiesta, y cuando el diablo ve un trofeo de la gracia, él se mete a robar o a manchar ese trofeo. Si usted no oye ninguna otra cosa, estimado amigo, estoy hablando hoy sobre la gracia admirable de Dios. Escuche bien. 10,000 reglas no lo harán ni un poquito más como es Jesús. 10,000 reglas no lo harán ni un poquito más como es Jesús. Somos tan parecidos a los fariseos. La única diferencia es que solo cambiamos las reglas. Bien, el deleite de la gracia es la libertad. La negación de la gracia es el legalismo. Por último, quiero decir que la distorsión de la gracia es la licencia. Todo camino tiene dos zanjas. Y al diablo no le importa en cuál lado del camino se estrelle. Él no quiere que permanezca sobre el camino de la gracia. Por ello, si él puede sacarlo del camino y ponerlo en la zanja derecha o izquierda o en el legalismo, él lo hará. Y allí estará usted, como una persona luchando en arena movediza tratando de salir. Usted ha caído de la gracia. Si no cae en esa zanja, el diablo conseguirá que usted distorsione el mensaje que he predicado hoy, y la distorsión del mensaje es la licencia. ¿Qué es la licencia? La licencia es la filosofía del que dice, estoy contento de haber escuchado lo que el predicador enseñó. Usted sabe, él dijo que somos salvos por gracia. No somos salvos por obras. Somos salvos simplemente por la bondad de Dios. Por ello, tengo una licencia para pecar. Yo puedo vivir como me plazca, hacer lo que quiera y voy para el cielo. O sea, que puedo tener mi pecado e ir al cielo también. Al diablo le gustaría alejarlo del deleite de la gracia, que es la libertad, y meterlo en la negación de la gracia, que es el legalismo, o en la distorsión de la gracia, que es la licencia. Anote lo siguiente, Romanos 6, versículos 1 y 2. Pablo, aquí en Romanos, está hablando de la gracia de Dios, y Pablo dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, o en otras palabras, Dios no lo quiera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo seguiremos viviendo en él? Amigos, cuando me salvé, algo murió dentro de mí. Y le puedo contar una de las formas que yo sé que soy salvo. ¿Tropiezo? Por supuesto que sí. ¿Fracaso? Absolutamente sí. ¿Soy débil? Sí, sí, sí. Pero en mi corazón morí al pecado. Yo llegué a vivir en el Señor Jesucristo por la gracia de Dios, pero guardo la ley de Dios porque Jesucristo está en mi corazón. No lo hago con el fin de ser salvo, mas lo hago porque ya soy salvo. Un viejo indio que había vivido una vida malvada y cruel conoció a Jesucristo por intermedio de un misionero. Este indio no había recibido mucha educación formal, teológica o de ningún otro tipo. Y alguien le pidió que describiera la gracia de Dios. ¿Y sabe usted lo que él hizo? Él tomó un montón de hojas, las puso juntas, luego atrapó un gusano y puso al gusano en medio del montón de hojas. Después tomó un fósforo y encendió los bordes del montón de hojas. Y claro, estas comenzaron a quemarse hacia donde estaba el gusano. Y cuando estaba a punto de quemarse el gusano, el viejo indio metió su mano y tomó delicadamente al gusano, lo alzó, lo sacó del fuego, lejos de las llamas, y exclamó, ¡mi gusano! ¿Lo entiende usted? ¡Oh, gracia admirable! ¡Cuán dulce es que a mí, un gusano, me salvó! Todos podemos decir como el indio, ¡mi gusano! ¡Oh, amigo! Dios, al bajar su mano de gracia admirable, nos rescató. La gracia de Dios es maravillosa. Amigo, es gracia que lo busca. Dios lo está buscando a usted hoy, y Dios quiere salvarle a usted hoy. Y Dios me envió aquí como su embajador, para que yo le cuente de la gracia admirable que puede salvarle, sanarle y satisfacerle. Dios es el único que puede hacerlo. Padre, selle el mensaje en nuestros corazones. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
Estamos tan felices que hayas sintonizado nuestro programa. Gracias por escuchar hoy al Dr. Adrián Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón. Oramos que este mensaje le haya bendecido y que le ayude a comprender aún más que el Señor Jesucristo es el amor que vale. Si desea más información acerca de cómo obtener este mensaje en audio, cinta o casete, o cómo adquirir materiales que le ayudarán a crecer y fortalecer su vida cristiana dentro de los Estados Unidos, sírvase llamarnos al 1-800-647-9400. Sí le atenderá en español las 24 horas del día. Cuando nos llame, no se le olvide solicitar nuestro catálogo gratuito o visite nuestra página de internet www.elamorquevale.org. En esta página, usted podrá comprar dichos materiales con su tarjeta de crédito. Nuestro público internacional también puede escribirnos a El Amor Que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee 38183, Estados Unidos. Gracias por estar con nosotros hoy. Soy Milton de los Santos. Acompáñenos en nuestro próximo programa, donde juntos nuevamente estudiaremos la Palabra de Dios para descubrir más acerca de su amor eterno, el amor que vale.